Bueno, pues continuamos aquí en las mañanas de Gente Radio y es momento de compartir con todos ustedes el análisis semanal de mi querido Carlos Artiles desde Salt Lake City. Nos va a hablar, como siempre, desde su punto de vista de periodista gran canario desplazado en esa América trumpista que tanto le sorprende. Ya saben ustedes que Carlos Artiles en su momento confiaba en Trump con respecto a Biden, pero que lleva algunas semanas un poquito preocupado por la deriva que está cogiendo el gobierno Trump. Va a hablarnos de su administración y el ridículo que hizo con el chat Signal. ¿Y qué pasa en Europa? ¿Si se está preparando para una guerra fría o caliente? Y por supuesto no va a olvidar analizar a su Sanchidad, así lo nombra él, a nuestro querido Pedro Sánchez, presidente de todos los españoles. Y una cosita, que ahora me dice Carlos que a los chinos les está gustando Canarias, así que no solamente estamos en el punto de mira de Marruecos, sino también de los chinos. No se pierdan detalles del comentario semanal de don Carlos Artiles. Le dejo con él.
Saludos, Diego, para ti y toda la audiencia de Gente Radio. Y a nuestros fieles seguidores en todas las plataformas de nuestros análisis y repasos semanales de toda la actualidad internacional, nacional y canaria. Hay tanta información esta semana, tanto que comentar que voy a tener que seleccionar los temas más importantes y comentarlos con cierta rapidez en todos los ámbitos. Y empezamos otra vez con Trump, cómo no. Lo siento por los fanáticos de Donald Trump, que sé que son muchos, que nos siguen, y espero que no se enfaden, pero el episodio del chat en la red Signal, que fue desvelado esta semana por el editor del semanario político de Atlantic, está dejando no solo en evidencia las vergüenzas de la administración Trump, sino que han podido incurrir además en un grave delito de revelación de secretos oficiales. Yo doy por sentado que lo saben, pero se lo resumo rápidamente. Máximos dirigentes de la administración Trump en seguridad y defensa, pues no se les ocurrió mejor idea que montar un chat grupal para comentar temas de actualidad de todo tipo en la red social Signal. Y es verdad que esta es una red mejor encriptada que las demás, pero eso no quita que esté al alcance de gobiernos piratas como el ruso, como Corea del Norte o el chino. Y además, para mayor insensatez, cometieron el error de meter el chat a un periodista veterano, el editor de una revista política que además es enemigo de Trump, y en algunos de esos chateos dentro de Signal, pues resulta que algunos de esos representantes o dirigentes de la administración Trump estaban en Moscú utilizando una red wifi del Kremlin. En fin, toda una locura. Jeffrey Goldberg conoció el pasado 15 de marzo, que es el editor de la revista, pues prácticamente 2 horas antes que el resto del mundo, el plan que tenía el Pentágono de bombardear posiciones hutíes en Yemen. Y eso pues lo contó en un artículo el pasado lunes, lo desveló, desatando pues el mayor escándalo de filtración inadvertida que se recuerda en décadas en Washington, y revelando además la inexperiencia y el descuido de algunos de los leales cargos elegidos por Trump, que lo han dejado pues eso, en ridículo. El presidente no pudo rápidamente más que quitar la importancia, diciendo que cuando él había montado una bronca tremenda con Hillary Clinton por algo parecido, era bastante más grave, cuando es lo contrario, es bastante menor, porque además dijo que esto nunca fue, la revista, una cosa importante, que él nunca fue muy, muy fan, y que además ya estaba, creía él, pensaba que estaba ya cerrada, porque nadie la leía, nadie le daba importancia. En fin, las cosas de Trump, pero me temo que sus colaboradores pues le han hecho, yo creo que la mejor campaña de promoción a la revista, porque además de que el tema está ya en manos del Consejo de Seguridad Nacional, por si se desveló información sensible y clasificada, puede ser un delito grave, porque los demócratas incluso han pedido ya la dimisión o cese del jefe del Pentágono, porque podría haber violado la ley de espionaje, que estaba también en ese chat, estaban todos ahí metidos. Y lo peor es que el periodista Goldberg desveló también algunos comentarios, como el del vicepresidente J.D. Vance, que deja a las claras la animadversión que le tiene a sus aliados históricos europeos, y expresó su odio, porque utilizó ese verbo, para tener que rescatar de nuevo a Europa por asegurar el tráfico marítimo en la zona donde están los hutíes, donde están atacando ahí en el Yemen, y que Egipto y Europa y la Unión Europea tendrían que pagar algo a cambio por hacernos el favor. O sea, la verdad es que es muy, muy fuerte y muy decepcionante el tema, y que confirma además esa situación de animadversión que tiene la administración Trump con los aliados europeos. Esta semana, por cierto, he escuchado entrevistas a dos grandes periodistas, autores de dos libros muy interesantes de investigación y de análisis sobre lo que ha sido la invasión rusa en Ucrania. Uno es Xavi Colás, que escribió el libro Putinistán, un país en manos de un presidente alucinado, y el otro, El Mundo, el corresponsal del Mundo, Alberto Rojas, que tiene también su libro Vivir la guerra de Ucrania desde las trincheras. Son dos muy buenos periodistas que conocen y han sido testigos directos de primera mano de todo lo que ha pasado y está pasando allí en la zona. Y me sorprendió que a la pregunta de por qué Trump le había comprado toda la agenda de Putin y se había puesto del lado del líder y del tirano ruso, antes de negociar prácticamente nada, pues los dos dieron respuestas y explicaciones muy parecidas, y quizás también con algún matiz de diferente, pero muy, muy similares. Y según Alberto Rojas, del Mundo, dice que no cree en la fabulación de si es un espía o si está chantajeado por Moscú, pero dice también a continuación que después de darle muchas vueltas no le encuentra ninguna otra explicación que esa, en definitiva, que no se cree las historias de que esté chantajeado o que pueda ser un espía, pero que tampoco le cuenta otra explicación. Y Xavi Colás, que es corresponsal de La Vanguardia, entre otras cosas, aparte de escritor y periodista, y gran conocedor de la geoestrategia en el mundo, dice que no cree que le hayan comprado o chantajeado los rusos, sino que simplemente lo han convencido para su causa y que hace tiempo que Putin lo considera un gran activo suyo digamos, en el mundo occidental. Y incluso que él estaba esperando, Putin estaba esperando que fuera otra vez, digamos, presidente por segunda vez, que estaba convencido que lo iba a hacer y que iba a volver a la Casa Blanca. Pues, ¿qué quieren que les diga? Dicho de una u otra manera, a mí por lo menos me ratifica en mi tesis de que Trump está vendido al enemigo histórico de los intereses norteamericanos. Lo pueden explicar como quieran, pero me parece que esa es la conclusión. Y esto no le va a salir gratis, ni muchísimo menos, porque mucha gente ya está viendo que algo raro está pasando. Ya hay reacciones y declaraciones de dirigentes importantes del Partido Republicano que se están mostrando en contra de estas políticas y enfrentamientos con aliados de toda la vida, como Canadá, como Dinamarca, con el tema Groenlandia, o con la propia Unión Europea, ¿no? El representante republicano, por ejemplo, les pongo un ejemplo más, muy rápido, Don Bacon, hablando sobre Ucrania, dice: siempre estaré del lado de la OTAN y de nuestros aliados. Rendirse ante Rusia no es paz, es esclavitud. Más claro, el agua, ¿no? Decía Xavi Colás, precisamente, que es, como digo, un gran experto en geopolítica, en esas declaraciones, en esa entrevista, que Trump está creando realmente un régimen, que está cargándose todos los check and balance constitucionales y que está yendo hacia la creación de un partido del régimen que lo controle todo, con lo que va a traer consigo y que va a romper el Partido Republicano. Y me temo, por lo que estoy viendo, por los primeros pasos que estoy viendo, que va por esa vía. Incluso él ya está diciendo que está buscando fórmulas para ir a un tercer mandato, por cierto, sin asegurar que Van sea su sustituto. Como un buen autócrata, creo yo que está pensando más en alguien de la familia. Incluso ya está diciendo o están advirtiendo en su entorno que puede presentarse como vicepresidente en una terna en donde colocan a alguien de pantalla, al de la familia o quien sea, como presidente, y después ese se marcha por alguna razón y lo deja al vicepresidente ocupando el cargo para poder saltarse todos los problemas, constitucionales, porque saben que no se le tiene prohibido un tercer mandato a un presidente de Estados Unidos. En fin, en Estados Unidos precisamente se ha pasado de un presidente que se dormía como Biden a una presidencia que no nos deja dormir, decía un periodista con mucha razón esta semana. Y el lío de los aranceles pues empieza precisamente en estos días, de manera ya efectiva, a ser ejecutadas las órdenes presidenciales. Y el New York Times, con motivo de esto, pues publicó un artículo muy, muy bien documentado en el que se preguntaba qué coches se van a considerar importación, sobre todo con Canadá y México, porque ponía varios ejemplos significativos que puede representar un caos en torno a este tema, cómo se va a poder computar esos aranceles por un lado y por otro, ¿no? Un ejemplo era el famoso y uno de los modelos más vendidos en el mundo, el Toyota RAV4, que se vende en Estados Unidos técnicamente como una importación de Canadá, pero es que resulta que el 70% de los componentes de ese modelo se fabrican en Estados Unidos. Entonces, pues va a ser una locura, un disparate que demuestra que estas políticas de aranceles son batallas en las que todos perdemos, en especial los ciudadanos de todos estos países y especialmente de Estados Unidos, porque vamos a ver encarecer los productos, todos esos productos, y con ello pues va a subir la inflación, es evidente. Pero hay que decir también que no quita comentar que los países europeos son de luego bastante más proteccionistas que Estados Unidos y disfrazan los aranceles, sobre todo los ecológicos y verdes y todo esto, con unos nombres muy, muy creativos, muy técnicos, pero en el fondo son puros aranceles, lo mismo que China, que es también uno de los países más proteccionistas del mundo. O sea, que no se crean aquellos de que son más globalistas que Trump, porque todos están jugando lo mismo. Es decir, Trump puede tener razón en algunos aspectos, pero desde luego esta no es la manera de ganar la batalla comercial, sino que hay que liberalizar de verdad, exigiendo la quita de aranceles a todos los productos, sobre todo de Estados Unidos y no al revés. Y en especial con sus vecinos Canadá y México, con los que ya firmó un nuevo tratado en su mandato anterior, ¿no? Y en Canadá está generando una animadversión a todos los productos americanos de una manera espectacular. Se están dejando de vender directamente, por no hablar del tema Tesla y todo lo que se está provocando con los incendios y toda esta situación, ¿no? Realmente la cosa empieza a ser muy, muy, muy complicada. Y también todos esos funcionarios que se han ido a la calle, pues también se la están pagando precisamente bueno, directamente con Elon Musk y con Tesla, ¿no? Están haciendo campañas con carteles, etcétera, en todo Estados Unidos, y ya mucha gente pues le da vergüenza tener un Tesla en la calle, porque Tesla, bueno, vergüenza y preocupación por lo que pueda pasar con el vehículo si no es vandalizado, ¿no? En fin, Trump invitó a una reunión con embajadores designados para países que son especialmente relevantes para él, para su administración, desde su punto de vista, y evidentemente ni estaba ni se le esperaba en esa lista la España socialcomunista de Sánchez, obviamente. Y eso que mira que habían países de todo tipo, ¿no? Estaba hasta la República Dominicana, el paraíso de inversión, por cierto, de los socialistas, ¿no? En fin, mientras en Europa pues están a toda prisa reuniones para intentar coordinar una verdadera política de defensa mutua, tras esa clara retirada ya de Estados Unidos, aún sin saber claramente si seguirá la OTAN o no, porque Trump no lo ha dicho abiertamente, aunque por sus hechos y comentarios pues parece que está en retirada. Pero lo cierto es que no sabemos, con lo cual pues tampoco Europa se está haciendo una idea si vamos a una guerra fría de disuasión o vamos a una guerra caliente de enfrentamiento con los rusos, ¿no? Porque bueno, de momento se sabe que los británicos, apoyados también, como decimos, por Canadá y Australia, que están en la Commonwealth, tienen esa relación, pues van a mandar un ejército, es decir, van a poner pie en Ucrania, aunque no en la primera línea, pero sí por detrás, junto con Macron y Francia, que también va a estar en eso. El resto de países europeos no han querido sumarse de momento, aunque algunos como Alemania se lo están pensando, el de poner, como digo, un ejército ahí detrás de Ucrania, con la idea, insisto, de la disuasión, que yo creo que esa es la mejor manera de evitar un conflicto, como hemos visto y como hemos tenido ejemplo claro a lo largo de todos los años de Guerra Fría que ha habido en el mundo, ¿no? Por cierto, ha sido muy comentado el tema de los kits de primeros auxilios en caso de conflictos, desgracias varias, etcétera, y ha habido muchos memes muy graciosos. Y está mucha gente, yo creo que con razón, acusando a las autoridades europeas de utilizar un poco el miedo, como con la pandemia, para hacer tragar a la ciudadanía europea cualquier decisión de cara a imponer política de gastos, ¿no? Yo digo, yo sé que no, sinceramente, que me parece que algo de esto hay. Pero también yo creo que tengo la sensación que los dirigentes europeos saben más de lo que cuentan. O sea, ven realmente el peligro que puede haber con Putin y con Rusia. Y, por ejemplo, se ha desvelado esta semana que las agencias de inteligencia de Estados Unidos ya le han dicho a Trump que no es que Putin esté arrastrando los pies, como él dijo, sobre el alto el fuego, es que sigue engañando porque quiere quedarse con Ucrania, no solo con los territorios ocupados, que esa es la realidad y que Trump tiene que abrir los ojos y darse cuenta de a lo que está jugando el déspota ruso, ¿no? En fin, por tanto, la amenaza de que Rusia no va a cumplir con ningún acuerdo, pues me parece más que evidente porque nunca lo ha hecho. No pretenden la paz y van a seguir avanzando porque eso es un hecho bastante cierto, ¿no? Y eso lo saben especialmente los países limítrofes, los colindantes y en especial las que fueron repúblicas soviéticas, ¿no? Y saben también que lo único que lo puede frenar son políticas disuasorias de fuerza, porque si ve debilidad, sin duda Putin va a atacar. Como decía un viejo diplomático, poder tener la capacidad de disuadir sale muy caro, costosísimo, pero que nadie dude que una guerra siempre será bastante más cara, ¿no? Y sinceramente creo que saldría más rentable a toda Europa empezar por incrementar el gasto en armas atómicas, como decía también algún militar, lo he escuchado esta semana, además de invertir en drones, misiles balísticos y sobre todo en comprar la famosa tecnología israelí del escudo aéreo, que cada país se lo monte como pueda, mientras más cerca esté, pues más debe protegerse de ese escudo aéreo, ¿no? Esas sí que son armas realmente disuasorias contra un posible ataque o por lo menos poderle aguantar las intenciones a Putin. Dinamarca está acelerando el servicio militar obligatorio para mujeres, quiere ponerlo al 50%. No es el único país que está también ya dando cambios en ese sentido. Y Sánchez pues quiere contratar a 20.000 soldados más como fórmula para incrementar drásticamente el gasto militar sin tener un enfrentamiento con sus coaligados de gobierno, los comunistas de Sumar, y así pues poder vender a Europa que alcanza el 2%, pues lo podría justificar así también entre los socios europeos de una forma inmediata porque se lo van a exigir antes del verano y no tiene presupuesto, no tiene absolutamente nada de nada, no tiene ya ningún tipo de coalición que le apoye la legislatura, eso está muerto a todos los niveles y el problema que tiene Sánchez es que ya nadie le cree, la Comisión Europea además le tiene congelado gran parte de los fondos, lleva más de un año sin ponerle ingresos por esos incumplimientos varios y porque ya nadie le cree las cifras oficiales. Están en juego para España nada más y nada menos que 100.000 millones de euros, es decir, sobre un 10% prácticamente del presupuesto anual. Italia, Portugal, Grecia y Croacia ya están cada vez más distanciados de España en número de pagos que ha recibido directamente por parte de la Comisión Europea. Incluso el Tribunal de Cuentas en Europa avisa que la mitad de las medidas laborales en España no han tenido efecto alguno. Vaya, que no se creen las cifras oficiales de paro, etcétera. Y como ya comenté la semana pasada, hay mucha coincidencia cada vez más general en España que estamos en un final de ciclo y en la caída del gobierno de Sánchez, que se va a producir más pronto que tarde, aunque él no quiera, se va a ver obligado. Ya el propio Feijóo y el PP se están preparando para la caída de este gobierno en este fin de semana. Han estado ya hablando en ese sentido, incluso se está comentando en Madrid, en ambientes políticos, que el propio Kun Fraude está queriendo tratar de aguantar provocando una crisis de gobierno, va a intentar hacerlo para sustituir a varios de sus ministros y parece que entre esos va a estar Marichu Montero, es decir, o Marichusma como le llaman en Andalucía, porque dice que tiene ya casi todos los boletos comprados. Y la verdad que, bueno, puede ser una fórmula de intentar alargar, pero insisto, creo que esto, mi apuesta es que antes de junio cae este gobierno, veremos lo que pasa. Pasó, por cierto, una cosa esta semana en el Congreso que no hay que dejar pasar porque demuestra esta degradación política que hay en España, ¿no? En especial en la izquierda sectaria y traidora, cuando el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en su despedida del Congreso gritó lo de Cora Euskadi, Askatuta, es decir, arriba Euskadi liberada, y con el aplauso de toda la izquierda, en especial del PSOE puesto en pie, en fin, un retrato de esa izquierda está contra la nación española y absolutamente servil y postrada ante el separatismo de leal y traidor. Esa imagen pues se vio claramente esta semana. Por cierto que el PSOE está pidiendo a Puigdemont y a Junts que tengan calma, le traslada que el Tribunal Constitucional de Pompidou le va a avalar la amnistía antes del verano. Es decir, le están diciendo que no solo saben ya lo que va a decidir el Tribunal Constitucional, sino también cuándo va a hacerlo. Y bueno, me parece que es un escándalo, ¿no? Que dirigentes del PSOE como Santos Cerdán anticipen el sentido y la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es una demostración clara de hasta qué punto se han triturado ya este Estado de Derecho en el que estamos, ¿no? O que supuestamente estamos. Y luego que si Hungría, que si Turquía, que si la ultraderecha, en fin. Lo que buscan en el PSOE es que Puigdemont les apruebe los presupuestos, porque sin eso Sánchez puede seguir adelante, ni este gobierno puede seguir, ¿no? ¿Se acuerdan aquello de sin los presupuestos no se puede enviar ayuda a los afectados por la Dana? Y después lo que están diciendo ahora, ¿no? Que los presupuestos pues no son necesarios para gobernar, que no son importantes, se pueden seguir alargando el tema. En fin, lo cierto es que el gobierno, mientras tanto, pues está haciendo cosas fuera del propio presupuesto, como por ejemplo lo que están denunciando la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que dice que ha disparado en 1.000 millones las ayudas y créditos a Marruecos, mientras tiene a los guardias civiles sin medios, mal pagados y sin reconocer el riesgo que sufren en su trabajo, ¿no? También denuncia la Asociación de Guardias Civiles que los narcos y las mafias norteafricanas continúan amenazando a jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etcétera, que la situación se complica y que los narcos están campando a sus anchas mientras el ministro Marlaska pues continúa mirando hacia otro lado, ¿no? Bueno, la verdad que aquí hay que decir que yo no sé si Mohamed VI tiene chantajeado a Sánchez, lo tiene agarrado por aquella parte o con su mujer, lo que había detrás en esa movida que está en algunas redes, en algunos comentarios y sobre todo por lo que había en sus móviles, ¿no? Pero lo que esto tiene, desde luego, es muy poca explicación el por qué el presidente del gobierno español está entregado absolutamente a Marruecos. Y eso es más que evidente. Tan evidente y me recuerda a lo de Trump con Putin. Es decir, hay una similitud de Trump con Putin a lo de Sánchez con Mohamed VI. Y son inexplicables ambos casos, pero los hechos son incontestables, ¿no? Por cierto, en el programa Horizonte, y siguiendo con temas de, en fin, relacionados con los problemas con nuestro vecino del sur, en el programa Horizonte de la 4 de esta semana se vio a dos mujeres profesoras, doctoras en varios ámbitos, personas muy preparadas, como Sonia Sierra y Elena Ramallo, que estaban pretendiendo impulsar una ley contra la utilización del velo en los colegios y contra el ataque a las niñas por no taparse. Y además están recibiendo amenazas de muerte por eso. Decían que la imposición del velo era un primer paso, que la mayoría de las mezquitas están financiadas por Arabia Saudí, donde se aplica la sharia, y por eso se ha extendido el uso del hijab y del niqab, que es algo preislámico de los países del Golfo, que no es algo precisamente de que esté, digamos, en el Corán. Dice que aceptar el hijab significa aceptar que la mujer debe cuidarse y debe cubrirse para no provocar a los hombres y salvaguardarse de agresiones sexuales. Lo que implica, por tanto, que las que no se... decían ellas que las que no nos cubrimos sí somos susceptibles de ser violadas. Y en ese sentido, pues estaban dando cifras tremendas sobre el problema y el por qué una cosa lleva a la otra. Y me llamó la atención este dato. El 2% de la población, que es el peso más o menos de la migración africana en España, mayoría de ella de origen marroquí, representa el 52% de los delitos de violencia sexual o violaciones cometidas por extranjeros. En fin, este dato yo creo que es definitivo sobre la implicación que tiene una cosa con la otra, ¿no? Bueno, ligando madeja muy rápidamente, como a mí me gusta también hacer en este comentario, tengo que hablar de la sentencia que ha absuelto al internacional brasileño del Barça, Dani Alves, por un tribunal en Cataluña que estaba formado, por cierto, por tres mujeres, entre otras. Merece que eran tres mujeres y un hombre, y mujeres que no eran precisamente conservadoras. Por cierto, ha impresionado mucho que toda una vicepresidenta del gobierno, la Marichu, como digo, se queje en público de que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de una mujer. Eso dijo en un mitin socialista en Andalucía. Y además cientos de personas, militantes todos ellos, me imagino, y simpatizantes, pues les estaban aplaudiendo como si no hubiera dicho ninguna barbaridad. En fin, cada día, de luego, es más que evidente que este gobierno y los que lo respaldan, sin duda alguna, no creen en el Estado de Derecho. O sea, no creen en la presunción de inocencia. Es curioso, por no decir otra cosa, que los hipócritas y sectarios de esta izquierda política, pues, por ejemplo, digan como María Jesús Montero, que no vio a lo de Ábalos ni lo de las prostitutas, pero sabe muy bien lo que hizo Dani Alves, ¿no? O Irene Montero, que tampoco vio lo que hacía Monedero en Podemos, pero sí sabe también lo que hizo el jugador del Barça, o la propia Yolanda Díaz, ¿no? La Yoli, que tampoco vio nada de Rejón en Sumar, ni de un colaborador suyo que era un pedrasta, pero sí sabe perfectamente lo que hizo el exjugador internacional brasileño, ¿no? Todas están pidiendo cargarse la presunción de inocencia de los hombres, por supuesto, los hombres que no sean los de su partido, claro, y creer a las mujeres siempre que sean de su cuerda, por supuesto. En fin, habría que preguntarse que las ideas reaccionarias antidemocráticas de desigualdad e injusticia, si están a la derecha o están a la izquierda, ¿dónde están realmente? Bueno, acabamos con Canarias porque sorprende que a estas alturas un periódico abra con este titular, como fue el de este domingo de la provincia: apertura comercial en domingo, libertad completa o limitada. Se pregunta, y subtitulaba que Las Palmas de Gran Canaria tenía mayor éxito que Santa Cruz de Tenerife, que tenía reticencia. En fin, de verdad que todavía se tenga que preguntar eso en Canarias, demuestra lo mal que estamos en las islas, ¿no? Y ese giro liberalizador que se necesita urgentemente para que haya una economía sana y no tan intervenida como la que se tiene en las islas. Yo lo he dicho muchas veces, el sistema económico del archipiélago es un fracaso absoluto, a todos los niveles, se mire por donde se mire. Aunque realmente hay cosas mucho más preocupantes, ¿no? En estos días, como ese gravísimo problema migratorio y su incidencia social, que sigue sin resolverse, sin que sea todavía transparente las cifras reales del impacto que tiene toda esa migración en la seguridad, en la criminalidad, en la vida y en la sociedad canaria y en la afectación, por ejemplo, de los servicios sanitarios, etcétera. Ya estamos viendo cómo hay manifestaciones en El Hierro, en manifestaciones en Fuerteventura, porque la gente está indignada porque está viendo que le afecta directamente, por ejemplo, a su propia seguridad. Los guardias civiles están yendo a cubrir todas esas embarcaciones que llegan por un día sí y otro también, y sin embargo no se ocupan de otros problemas graves en las propias islas, ¿no? Pero el otro tema preocupante, y con eso termino, se ha desvelado esta semana por nuestro compañero José Luis Jiménez, que ya he comentado en otra ocasión, que es el corresponsal del periódico digital Vox Populi, y ha hecho un muy buen trabajo sobre la fuerte presencia y entrada de la dictadura china en sectores estratégicos en las islas. En un artículo muy amplio y muy detallado, habla de que China se ha hecho fuertes inversiones en Canarias. En alguna otra fuente he podido leer que se habla de 10.000 millones, es decir, el presupuesto prácticamente de un año de la comunidad autónoma, o sea, no es cualquier cosa. Y esas inversiones son en puertos, en la pesca, en servicios de telecomunicaciones, a través de la empresa estatal Huawei, que se ha metido ahí, en acuerdos con las universidades, en fin, con muchas instituciones públicas en las islas, y la verdad es que lo que parece es que quieren utilizar Canarias como base estratégica para sus intereses en el África Occidental. Uno habría que preguntarse, ¿esto tiene algo que ver con el viaje dentro de unos días de Sánchez a China, con la mediación de ZP, Pepiño y compañía como lobistas de la dictadura comunista? Bueno, pues ustedes mismos se responden a esa pregunta. Mientras, pues los partidos mayoritarios en Canarias ni están ni se les espera, ¿no? Ellos siguen contentos con sus líderes, renovando su liderazgo sin ningún reproche o contestación. Hace una semana fue Alberto Torres con todo lo que está cayendo en su entorno. Y en estos últimos días con Fernando Clavijo aclamado y sin oposición en Coalición Canaria, ¿no? Yo creo que falta oír aquello de colócanos a todos, Fernando. En fin, Gracias a todos por escuchar mis comentarios y hasta la próxima semana.